Igualmente nos proponemos construir 400 seminternados de 300 alumnos o su equivalente para elevar la capacidad en 120 mil niños. Construir no menos de 1000 escuelas de nivel medio con una capacidad superior al 500.000 de estudiantes becados, adicional a la que tenemos ahora. También se le prestará especial atención a un tipo de escuelas que ustedes saben que es muy importante, que son las escuelas especiales. Para los alumnos que tienen determinados problemas y determinadas dificultades, se piensan construir capacidades para 40.000 nuevos alumnos de este tipo de enseñanza especial. Del mismo modo, la revolución en los próximos años seguirá desarrollando la base de la salud pública y se construirán 49 nuevos hospitales, 110 policlínicos, 19 clínicas estomatológicas, 51 hogares de ancianos y 16 hogares de impedidos en todo el país. En su conjunto, las inversiones que se harán en la educación y la salud pública en el próximo quinquenio serán de alrededor de 1.650 millones de pesos. Creemos que estas son buenas noticias para las federadas. Y no significa crear algo nuevo, sino incrementar el ritmo con que ya se está construyendo. Porque se están construyendo en el nivel medio más de 180 módulos de 500 alumnos por año ya. El programa de hospitales se está llevando adelante ya. Las primeras brigadas de círculos infantiles se han organizado ya. Y las brigadas necesarias para construir el programa de los 400 círculos, las que faltan, y para construir las escuelas especiales y los policlínicos y los hogares de ancianos y los hogares de impedidos y los seminternados de primaria, se organizarán desde 1975. Este programa está marchando y estamos completamente seguros de que podrá llevarse adelante. Durante las discusiones pudimos apreciar la enorme importancia que ustedes les dan a estos problemas, y en especial a los problemas de la educación. Puede decirse que una gran parte de las discusiones del Congreso giraron alrededor de estas cuestiones. Pues bien, ya en materia de educación y de salud pública, nuestro país ocupa el primer lugar entre todos los países de América Latina. Y realmente estamos empezando. Fue precisamente en los últimos años que se le ha podido dar un gran impulso a las construcciones escolares. ¿Con cuántas dificultades ha tenido que enfrentarse la revolución para llevar adelante estos programas, si no habían suficientes instalaciones, ni suficientes cuadros, ni suficientes maestros? Para llevar adelante el programa de salud pública, cuando de los 6.000 médicos que teníamos nos llevaron 3.000, los yanquis. De los 6.000 médicos que teníamos casi todos concentrados en la ciudad de La Habana, nos llevaron 3.000. Una de las tantas formas que tienen los imperialistas para llevar a cabo sus crímenes. Porque si en otras partes, como en Vietnam, ametrallan y bombardean para matar a la gente, aquí se quisieron llevar a todos los médicos para que se muriera la gente. De la misma forma en que nos bloquearon y todavía nos bloquean para tratar de matar de hambre a la gente. Hoy, desde luego, tenemos ya 9.000 médicos y magníficos médicos. Y más de 6.000 jóvenes estudiando en las facultades de medicina. De modo tal que no solo podemos satisfacer ya con calidad creciente nuestras necesidades médicas, sino que incluso hemos podido organizar brigadas de médicos para ayudar a otros pueblos hermanos. Y en los años venideros graduaremos alrededor de 1.000 médicos cada año. Y una parte de esos médicos podrán prestar sus servicios internacionalistas. y nuestros servicios médicos irán mejorando de calidad y se irán venciendo las enfermedades y se seguirán erradicando algunas de ellas. El compañero ministro de Salud Pública explicó cuál era ya el nivel de mortalidad infantil. 27.4 por cada 1000 nacidos vivos. En Brasil, donde ni estadísticas hay de los que se mueren, se calcula que puede estar entre 150 y 200. Y así pasa desgraciadamente en otros muchos países latinoamericanos. ¿Quiere esto decir que por cada niño que muere en Cuba, mueren 4, 5, 6 o 7 niños en otros países de América Latina? Lo mismo ocurre con otros muchos problemas, con la mortandad en otras edades, porque estamos hablando de la mortandad en el primer año, con la asistencia médica en general, con la educación. El compañero ministro de Educación explicó las cifras que reflejan la marcha de la educación en Cuba. La totalidad de los niños escolarizados, el creciente número de los que se gradúan de sexto grado y la explosión que estamos teniendo ya en el nivel medio con las consecuencias de que todas las construcciones que estamos haciendo no nos dan abasto. Pero ahora, en los años venideros, el problema no solo será de la cantidad de niños estudiando, sino la calidad de nuestra enseñanza. Y nuestra enseñanza mejorará de calidad año por año. El número creciente de jóvenes estudiando para maestros e incorporándose al destacamento pedagógico. De modo que si ya ocupamos un primerísimo lugar entre los pueblos latinoamericanos en educación y en salud pública, ¿qué será dentro de 5 o 6 años más? ¿Qué será en los años futuros con este ritmo de construcciones, con este ritmo de avance que tenemos ahora? Y este es el país bloqueado, el país con relación al cual los imperialistas han cometido su crimen de bloqueo. Y podríamos preguntarnos, ¿bloqueos para qué? ¿Y qué ha pasado con los países que no bloquearon? ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con la salud pública? ¿Cuántos analfabetos hay? ¿Cuántos niños sin escuela? ¿Y cuántos niños se mueren cada año por falta de alimentos, de medicina, de asistencia médica y de todo? Entonces, ¿qué quería el imperialismo para los pueblos de América Latina? Mantener esa situación. ¿Y qué quería para Cuba? Impedir que hiciéramos lo que estamos haciendo. Y en definitiva, un objetivo han logrado. Sí, mantener a la América Latina en esa bochornosa situación actual. Pero en cambio no han podido impedir con todos sus crímenes y sus bloqueos los éxitos sociales de la Revolución Cubana. Y estas realidades, no se pueden ocultar por más tiempo. Cualesquiera que sean los gestos desesperados del imperialismo y sus lacayos. Ya estas verdades se empiezan a conocer en el mundo. ¿Y qué ha quedado en cambio de la Alianza para el Progreso? Si es que alguien se recuerda de aquello. Nada. Frustración tras frustración. Y sin embargo, los imperialistas y sus lacayos se empeñan en mantener el bloqueo de Cuba, aún en contra de una amplia mayoría de los países latinoamericanos.